con nuevos espacios.
En aquel momento, una señora caritativa asomó la cabeza por la puerta.
Desde 1999, colaboradores noveles y veteranos.
Lo siento mucho, ranita, pero es mi naturaleza.
Como referente, la divulgación cultural, científica y tecnológica. La luna sale a tiempo, los viernes en Radio Clara de 19 a 21. Puedes descargar los podcasts del programa o sus espacios en la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid. Presenta y dirige Enrique Tebar.
Bienvenido, bienvenida a La Luna Sale a Tiempo. Saludamos a nuestros compañeros y compañeras en Radio Pra, Mundo Obrero Radio, Radio Oasis, Mislata Radio, Radio Iri 7, Radiópolis, Radio La Granja, Eco Leganés, Radio Clara, Radio Xata, Radio Republicana, Cuac FM, Radio Cultural La Oliva FM y Radio El Candil. Te habla Enrique Tebar en nombre del gran equipo del programa. Iniciaremos nuestros espacios con Claro de Luna. La buena noticia de hoy es la investigación sobre 2.500 expedientes de depuración franquista a docentes de secundaria. Tendremos como invitado a Francisco Martín Zúñiga, uno de los investigadores de estos expedientes. El escrito seleccionado en Luna de artículos se titula El silencio de los corderos, del que es autora Silvia Cosío, fundadora de Suburbio Ediciones, que ha sido publicado en CTXT y que leerá Victoria Jordán, profesora jubilada de educación secundaria. Música tradicional gitano-andaluza, armenia y valenciana en Del Sol al Mayo. Serán sus intérpretes José Menese, Givan Gasparian y el coro popular de Lorat Penat. En Opinión Ciudadana, Carmen Navarre, licenciada en Bellas Artes, ha entrevistado a varios participantes en el evento El tabú de la muerte en la sociedad actual, organizado por la Asociación de Vecinos y Vecinas de Nazaret. Otras luces lo dedicaremos al libro Aquellos días del Sáhara, 1973-1975. Lucas del Castillo, divulgador científico y catedrático jubilado de universidad, hablará con el autor del libro, Pascual Ortuño. Finalizaremos la edición con despedida en verso. Tendremos como invitada a la poeta Valeria Correa Fiz.
La luna sale a tiempo en la onda de la cultura, la ciencia y la tecnología, en la difusión del conocimiento y la cultura que respete los derechos humanos y el de los animales.
En Alaska cazan lobos con sangre de otros lobos.
Si deseas volver a escuchar o descargar los podcasts de La Luna Sale a Tiempo o alguno de sus espacios, conecta con la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net. También nos puedes encontrar en las redes sociales, en Facebook @ La Luna Sale a Tiempo Radio, en Instagram @ La Luna Sale a Tiempo y en Twitter @ Luna Sale a Tiempo.
Si funciona el hombre con su
mis adicciones, ese mecanismo de autodestrucción que no tiene principio y final, deshumanizados por los que mueven los hilos de los títeres.
La noticia de la edición de hoy de Claro de Luna es la finalización del estudio de 2.500 historias de profesores de secundaria en España depurados por el franquismo, que han realizado tres investigadores de la Universidad de Málaga. Tenemos al otro lado del teléfono a Francisco Martín Zúñiga, uno de estos investigadores, profesor titular del Departamento de Teoría e Historia de la Educación de la Universidad de Málaga. Buenas tardes, Francisco.
Hola, buenas tardes.
¿Qué otros investigadores han intervenido en este equipo de trabajo?
Hemos llevado a cabo varios proyectos. El primer proyecto que iniciamos hablando sobre el tema de la depuración del profesorado de instituto fue en el 2001. En ese proyecto participamos la profesora Sánchez Díaz, la profesora Isabel Grana Gil y yo, junto también con una profesora que en ese momento precisamente estaba haciendo la tesis doctoral sobre la depuración de los maestros en Málaga. Ella era María del Campo Pozo.
Francisco, encontrarse con esos expedientes fue un poco accidental, porque estaban ustedes en el Archivo General de la Administración en Alcalá de Henares haciendo otra investigación, ¿es así?
Efectivamente. Estábamos haciendo una investigación sobre la incorporación de la mujer a los cuerpos docentes de enseñanza secundaria y universitaria. Y ahí vimos que algunas de esas profesoras tenían un expediente de depuración. Porque tengan ustedes en cuenta que es que en ese momento no había muchos trabajos sobre el asunto este de la depuración franquista del profesorado, entre otras cosas porque según la legislación tenían que pasar 50 años para abrir esos expedientes y entonces el desconocimiento era bastante generalizado. En ese momento solo habían algunas investigaciones sobre la depuración de los maestros y el caso del resto de los cuerpos docentes pues no existían investigaciones al respecto. Entonces fue precisamente el encontrarnos con los expedientes de depuración de esas profesoras los que ya nos animó a investigar esa cuestión.
¿Y por qué decidieron finalmente investigar, seguir estudiando esos archivos? Había prácticamente nula información sobre la cuestión, según nos está comentando, ¿no?
Efectivamente, no había información al respecto. Lo que son los documentos o los expedientes de depuración, que efectivamente están en el archivo de Alcalá, viendo ya cuál era la ubicación de esos expedientes, nos incitó y solicitamos el primer proyecto, que es del 2001, que inicialmente era pues aproximarnos a cuál era la situación de esos profesores de la enseñanza secundaria. El primer problema con el que nos encontramos es que eran cerca de 2.500 expedientes que había que revisar y ver cuál era la situación de cada uno de esos profesores para después poder hacer análisis cuantitativo y cualitativo del problema.
¿Cuándo se inició esa depuración y cuándo finalizó?
La depuración se inicia nada más producirse el golpe militar. La Junta de Defensa Nacional, a través de los que eran los rectorados, que era el órgano, digamos, administrativo de la enseñanza no superior por los distritos, les piden a los rectores que a su vez soliciten de los alcaldes de los pueblos información sobre cada uno de los profesores, maestros, etcétera, que hay en esos municipios. Y esa información ya se eleva a la Junta de Defensa Nacional. Eso se hizo en agosto de 1936.
¿Y qué pretendía la dictadura con esa depuración?
El objetivo era doble. Por un lado, tenía un carácter punitivo, es decir, sancionar a todos aquellos docentes que, digamos, habían participado en el gobierno republicano o pertenecían a partidos políticos de izquierda, republicanos, partidos socialistas, etcétera. Esa era, por un lado, la función de esta depuración. Pero, por otro también lado, tenía también un carácter preventivo. Evitar que se expandieran por la escuela y los centros educativos las ideas de las reformas republicanas que se habían hecho en el tema de la educación.
¿Se puede considerar, Francisco, que hubo una amnistía en los años 60 o eso no es cierto?
No es cierto, de hecho nos hemos encontrado con expedientes de profesores ya en el año 1973, donde la viuda solicitaba que se le limpiara el expediente a ese profesor, seguramente por cuestiones puramente administrativas de poder percibir una pensión. Y en ese año, en el año 1973, incluso se le deniega lo que sería limpiar el expediente de ese profesor. Ya digo, en el año 1973, poco antes de que muriera Franco y se estableciera ya el sistema democrático.
La dictadura estableció cuatro tipos de comisiones de depuración, ¿es así?
Sí, había una primera comisión. Eso fue a partir ya de noviembre del 36, que es cuando empieza a establecerse o a desarrollarse, digamos, una maquinaria depuradora. Había cuatro depuraciones, una comisión se llamó A, que era para el profesorado universitario, una comisión B destinada básicamente al profesorado de las escuelas superiores, después una comisión D, ahí donde se incluía a los profesores de enseñanza secundaria, de las escuelas de comercio, los inspectores, etcétera, y por último ya la comisión D, que se encargó específicamente de depurar al profesorado de primaria.
¿Y qué componía esas comisiones provinciales?
Pues estaban compuestas normalmente por cinco personas. Al frente de ellas estaba el gobernador civil, después había representantes del profesorado, normalmente era el director del instituto, de la escuela de comercio, dos profesores más afines al régimen, e incluso también estaba previsto la composición por padres de familia y un representante de la iglesia.
Los propios docentes tenían que presentar un formulario y contestar una serie de preguntas, ¿no?
Sí. Inicialmente, desde la comisión se hacía público, a través del boletín oficial de la provincia, la relación de profesores que tenían que presentar en un plazo de 10 días, tenían que presentar una declaración jurada. Declaración jurada que se componía más o menos de 17 preguntas, en el que se le pedía al profesor que dijera si había participado o no en algunos acontecimientos de la República, si había cobrado algún sueldo de la República, si pertenecía a algún partido, si había adherido al régimen. Y había una última pregunta, que era quizás la más violenta para el profesorado, que era en la que se pedía la delación de algunos compañeros. Es decir, la pregunta era si sabían de algún compañero que hubiese tenido participación activa en la República o sus ideas políticas y cuestiones de ese tipo. Casi siempre se resolvía con un lacónico, pues no sé, no hubo mucho profesorado que contestara detalladamente a esa pregunta, pero sí existía esa posibilidad, sí.
Por las consecuencias posibles que la acarrearía en el caso de que contestara en una dirección determinada, que no les interesara a esa comisión provincial. Los criterios de sancionar, ¿eran subjetivos? ¿Había ahí un establecimiento de asuntos evaluables y ponderados?
El tipo de sanción, eso sí estaba bien regulado. Había distintos tipos de sanciones. La más suave, digamos, que era pues la inhabilitación para desempeñar cargos directivos. Otra sanción era la suspensión de empleo y sueldo por un tiempo, hasta 3 años como máximo. Estaba también lo que sería la separación definitiva del cuerpo. Había otra sanción incluso que era aún más fuerte, que era la inhabilitación para la enseñanza. El traslado fuera de la provincia era otro tipo de sanciones. Resulta que después las comisiones de depuración aplicaban esa normativa de un modo no muy preciso. Así que te podías encontrar con un profesor que, ante la misma, digamos, propuesta de sanción, pues en una comisión se le imponía una sanción y en otra pues tenía, digamos, otro tipo de sanción.
¿Y esas comisiones provinciales a quién pedían informes para decidir si era sancionable o no algunas conductas?
Normalmente se pedía información a la policía, a la Guardia Civil, al representante de la iglesia más relevante en ese entorno del profesor. Había informes del jefe de la Falange de esa zona que emitían su juicio sobre ese docente.
Había un pliego de cargos que dirigían a los afectados y luego había una posible réplica de los mismos, ¿no es así?
Sí, el proceso, continuando con lo que le explicaba antes, los profesores tenían que presentar esa declaración jurada, entonces ya la comisión empezaba a funcionar. y en función de lo que se decía en esa declaración, pues ya pedían estos informes que les he comentado anteriormente a la Guardia Civil, etcétera. Y entonces con ese informe ya la Comisión de Depuración emitía una resolución. Bien, se confirmaba al docente, que eso sucedió más o menos entre el 70 y el 75% de las veces, pues se confirmaba a los docentes, y al resto entonces se emitía esa resolución en la que se decía que ese profesor era de izquierdas o que había pertenecido a tal partido o que carecía de moral religiosa, etcétera, etcétera, que ese era el pliego de cargos que hacía la comisión. Y frente a ese pliego de cargos, el docente pues tenía la posibilidad de emitir su pliego de descargo, que normalmente pues era contradiciendo esas cuestiones que se habían indicado en el pliego de cargos. Para hacer sus alegaciones, pues incluso incluía lo que se llamaban avales de gente significativa que él conocía, algún sacerdote o un representante importante del movimiento en ese momento, que trataban de ayudar a esa persona a la que se le había impuesto el pliego de descargo. Con lo cual, a veces esos pliegos de descargo son amplísimos, pueden tener hasta algunos, no me he encontrado, con más de 100 páginas, porque no solo era el pliego de descargo que hacía este docente, sino todos esos avales que adjuntaba.
¿El veredicto final quién lo emitía, la propia comisión provincial o pasaba a una comisión nacional?
Sí, eso ya pasaba a una comisión nacional, la comisión dictaminadora de la depuración. Hubo una oficina técnica de depuración y pues ya al final se creó una comisión dictaminadora, que esa era la que ya decidía cuál era la sanción que se imponía al docente.
Francisco, las penas más duras, ¿cuáles eran?
Era la inhabilitación para la enseñanza. A ese profesor ya se le impedía ejercer la docencia no solo en centro público, porque estamos hablando de una depuración que básicamente es en los centros públicos. Se le inhabilitaba para poder enseñar, que podía ser temporal, pero normalmente ya era de por vida. Después la otra sanción era la separación, con baja en el escalafón dentro de su cargo en la enseñanza, fuera primaria o secundaria, lo que fuera. Lo que pasa es que estos docentes sí que podían impartir docencia en los centros privados. Incluso se da la paradoja de que hay profesores, y eso parece mucho en la secundaria, que son expulsados de sus cargos en los institutos y sin embargo pasan a formar parte de centros religiosos, de los jesuitas, etcétera, sin ningún problema. Que incluso cuando presentan pliegos de descargos, pues estos directores de los centros privados pues los apoyan para que se vuelva a incorporar en su puesto.
Un hecho relevante que he encontrado preparando esta entrevista es la diferencia en cuanto a penas impuestas entre profesores y profesoras.
Sí, sí, ahí hay una diferencia importante. El papel que se le da a la mujer en el tema político en estos momentos es escaso. A la mujer no se la considera un peligro para el Estado, porque ya he dicho anteriormente que una función de la depuración es de carácter preventivo, de evitar que se sigan expandiendo las ideas que llamaban ellos disolventes y de la institución disolvente como la institución libre de enseñanza. Y entonces, en ese sentido, la mujer todavía no tiene una participación muy activa en la política, etcétera. Entonces no es tan sancionada como su compañero. Normalmente, incluso en el caso del magisterio, a ella se les acusa más de delitos de moral, que hay algún caso curioso que decían que frecuentaba los bares, o a otra se la sanciona más que nada porque su marido era un representante político durante el periodo republicano, cuestiones así. En el caso de la enseñanza secundaria son mucho menos sancionadas, pero digamos que las sanciones son también de carácter político, como pasa con sus compañeros. La proporción de mujeres sancionadas es muy baja. En el cómputo total de los sancionados, pues a lo mejor las mujeres eran sancionadas un 10%, un 20% o mucho. Esto también depende de las zonas. Porque hay zonas, por ejemplo en Valencia, donde las profesoras pues estaban más implicadas en el ámbito político, etcétera, y ahí pues sí hubo una mayor sanción de mujeres. Pero por ejemplo en la zona esta nuestra de Andalucía, etcétera, el número de mujeres sancionadas fue escaso.
¿Qué ha significado estas depuraciones para el sistema educativo español?
El gran retroceso que supone esta depuración es que se cortó de raíz toda la modernización que se había intentado llevar en la Segunda República en cuanto al tema del laicismo, la coeducación, la formación ya mucho más profesional e incluso equiparada a estudios universitarios de los maestros, hacer ya una enseñanza teniendo más en cuenta la graduación, no establecer diferencias entre los distintos niveles del profesorado. Todo eso se cortó de raíz y todas las iniciativas, porque hay que tener en cuenta que España en el primer tercio del siglo XX es un momento que podríamos llamar de la edad de oro de la pedagogía en España, por todas estas instituciones que surgen, la institución libre de enseñanza, el desarrollo de la escuela unificada, el gran momento en cuanto a las relaciones con pedagogos, todo eso se cortó de raíz. Por ejemplo, gran parte de los intelectuales, filósofos, etcétera, que había dentro de los ámbitos docentes, sobre todo en la enseñanza superior, todo eso tuvieron que exiliarse, que incluso aún hoy día estamos pagando la vuelta otra vez de la Iglesia a tener un poder importante en el sistema educativo. Todas esas consecuencias, en parte, están todavía ahí latiendo en nuestro desarrollo educativo y sistema educativo.
¿Considera usted que las instituciones públicas españolas están difundiendo suficientemente esa memoria histórica actualmente?
No, parece ser que lo que se pretende más que nada es que ello ya pasó, pasemos página, ahora estamos más o menos en un estado democrático, sigamos para adelante, y efectivamente no se está retomando esa memoria, que yo creo que sin necesidad de que sea un acto revanchista, sino simplemente por saber aquello que pasó. Que, por ejemplo, el tema este de la depuración, hasta hace muy poco no se hablaba en los manuales escolares. Mi alumno, que yo tengo una asignatura que es Historia de la Educación en la España Contemporánea, cuando voy a hablarle de este tema, le hago una pequeña encuesta y no sabe nada de esta cuestión, porque uno de los aspectos que sí, que también consigue esta depuración, es inculcar el miedo. Este inculcar el miedo significa que no se habla y esto al final llega al olvido.
¿La ciudadanía está interesada en recibir esa información de la historia de España más reciente?
Precisamente está surgiendo en esta entrevista y otras que hemos tenido últimamente en prensa, parece que sí que es un tema que interesa, pero también en esto puede que tengamos nosotros un parte de la culpa, porque la universidad, las investigaciones, a veces es una cosa un tanto así que vivimos aislados, y aunque ahora no estamos prestando a cualquier tipo de entrevista y tal, efectivamente puede que no sea un tema este, también porque no han interesado a los medios de comunicación ni a la gente en general estas cuestiones. No sé exactamente hasta dónde puede llegar ese interés o no interés por el tema de la cuestión. Hay cierto interés por el tema. De hecho, sí que le puedo decir que nosotros en nuestra investigación, que llevamos cerca de 15 años en esta cuestión, jamás se nos ha puesto una cortapisa en el tema de profundizar en lo que nos ha parecido oportuno y ahí sí que ha habido un desarrollo científico normal.
Si algún excusante está interesado en acceder a este estudio de la depuración de los profesores de instituto en España, ¿tiene la posibilidad?
Claro, se han publicado más en revistas, tanto de ámbito nacional e internacional, de carácter científico. Entonces la divulgación así a nivel popular es escasa, pero tenemos varios artículos en la revista de Historia de la Educación, es una de las revistas más prestigiosas que hay en el país sobre el tema de la educación. Hicimos también un libro con los primeros resultados publicado por el Instituto de la Mujer. Uno de los proyectos que hicimos colaboró el Instituto de la Mujer y está publicado el libro. Se llama Controlar, Reprimir la Depuración Franquista del Profesorado de Enseñanza Secundaria. Y después en congresos y estas cosas, pero así de divulgación a nivel de calle. Ahora ha habido algunas entrevistas en distintos medios de comunicación.
Francisco Martín Zúñigas, profesor titular del Departamento de Teoría e Historia de la Educación de la Universidad de Málaga y uno de los investigadores de esos expedientes de profesores de secundaria en España depurados por el franquismo. Gracias por su intervención y esperemos que esa historia, que es de todos y la más reciente, sea conocida por la ciudadanía, porque no tenemos futuro si no conocemos ese pasado. Gracias.
Muchas gracias. Adiós.
El escrito seleccionado en la edición de hoy de Luna de Artículos se titula El silencio de los corderos, del que es autora Silvia Cosío, fundadora de Suburbio Ediciones, que ha sido publicado en CTXT y que le da a continuación Victoria Jordán, profesora jubilada de educación secundaria. Dice así:
hace mucho tiempo, mi tío nos fabricó a mi hermana y a mí un escritorio, bajo la dirección artística de mi madre, que consistía en una tabla de madera lo suficientemente larga para que mi hermana y yo pudiéramos hacer los deberes sentadas la una frente a la otra. Grave error, ya que nos pasábamos el rato hablando. Pero, hete aquí la mente práctica de mi madre y la habilidad como carpintero de mi tío. El tablero se podía plegar cuando ya no era necesario, despejando así espacio en nuestra habitación para que pudiéramos jugar a gusto con nuestro pin y pon. Dentro de aquel armario escritorio de subir y bajar, mi tío había colocado en el hueco unas baldas en las que con el tiempo comenzaron a convivir pacíficamente el manifiesto comunista con los Tolkien, y aquel tablero se fue llenando también de corazoncitos, estrellitas, hoces y martillos, y después de fotos del super pop, pero también de Lenin y de la toma del Reichstag, en un popurrí muy típico de las adolescentes comunistas de la época. Un mundo entero ha pasado ya y ni existe el escritorio ni mis padres viven siquiera en la casa de mi infancia. Con el paso del tiempo, de las lecturas, de la reflexión y de la experiencia, la adolescente que yo era en comparación a la mujer adulta que soy ahora no pasaría de ser una pequeño burguesa reformista, entre otras cosas porque tengo más claro que nunca que el derecho al bienestar de todas las personas está muy por encima del derecho a la propiedad privada y que cualquier intento de hacer negocio con un bien de primera necesidad no solo es inmoral, también debería ser ilegal. Pero soy muy consciente de que ahora mismo no se dan las condiciones materiales ni sociales para la revolución de las masas obreras y campesinas, no al menos para una revolución progresista y emancipatoria, porque la reaccionaria va viento en popa a toda vela. Así que las fuerzas progresistas debemos, por el momento, conformarnos y refugiarnos en la política institucional, que no es poca cosa, porque si bien es cierto que la política institucional nunca será revolucionaria ni está concebida para impugnar el sistema, sí que puede ser tremendamente útil para mejorar sustancialmente nuestras vidas. Y también para todo lo contrario. No lo olvidemos. Desde que las fuerzas progresistas decidieron acatar las reglas del juego de las democracias liberales, se han tenido que enfrentar al dilema de participar en el gobierno e incrementar políticas progresistas, aunque eso implique renunciar a parte de la pureza de la izquierda o replegarse en esa pureza irrenunciable, a pesar de que eso suponga no llegar a tener nunca ninguna posibilidad de ser útil políticamente. Este dilema, sin embargo, saltó por los aires con la llegada de Podemos. Ese fue el momento en el que muchos comenzamos a entender que un partido era, en este sistema, en este tiempo, con este tablero de juego, un mero instrumento para llegar al poder y poder empezar a cambiar algunas de las reglas del juego, al menos las que más nos perjudicaban. Pero para conseguirlo era imprescindible saltarse la ortodoxia y acabar con los tabús y mitos de las siglas y la pureza, jugar a lo grande para poner en jaque al sistema desde dentro. Y vaya si funcionó, por un tiempo, al menos. Pero los ciclos políticos son veleidosos y adaptarse y saber mutar es una lección política dura e injusta, como dura e injusta es la política institucional, que no está hecha para estómagos sensibles ni corazones delicados. En este nuevo ciclo, el de la postpandemia, las derechas han dinamitado el pacto de posguerra, o en nuestro caso, el pacto de la transición, y han optado por la vía de la reacción más violenta y nostálgica. En un mundo al borde del desastre medioambiental, de turbocapitalismo en estado de putrefacción, de repliegue identitario, de ataque indisimulado a los derechos y las vidas de las personas LGTBI, las mujeres, los migrantes y las personas racializadas, la posibilidad de formar parte de forma activa y útil en la política institucional se nos hace imprescindible. Como imprescindible es encontrar el mejor vehículo con el que lograrlo. Dice Pablo Batalla que la gente de izquierdas somos un auténtico coñazo, y no le falta razón, pero los reaccionarios no nos van a dar la zaga, todo el día dando la turra con la cancelación, la dictadura woke o la inclusión forzada. Sin embargo, no creo que el problema de fondo sea si somos pesados o no, sino el hecho de que algunos viven sus militancias con la pasión de un ultrasur, donde importa más la lealtad a una sigla y a unas personas que las necesidades y la urgencia del cambio social. Y, además, con el mismo espíritu revanchista y de desprecio hacia el equipo contrario que un tifosi en horas bajas. Esto te asegura, sin duda, un suelo electoral que, si bien es fiel hasta la muerte, también es cada vez más exiguo y te acaba colocando en las casillas de salida del parchís, como si no hubiéramos recorrido más de medio tablero del juego ya. Cuando nos enfrentamos a la posibilidad de tener a Abascal como vicepresidente del gobierno y ocupando los ministerios de Trabajo e Igualdad, gente que se inspira en DeSantis, individuo que defiende el trabajo infantil, entre otras barbaridades, y que niega la violencia de género, es indecente que muchos estén empleando todas sus energías en atacar a los suyos, aunque estos se hayan salido del redil, que a ayudar a poner freno a la reacción que nos acecha. Habrá que esperar, como Clarice, a que los corderos dejen de gritar para ponernos manos a la obra.
Victoria Jordán, profesora jubilada de educación secundaria, ha leído en Luna de Artículos el escrito titulado El silencio de los corderos, del que es autora Silvia Cosío, fundadora de Suburbio Ediciones, que ha sido publicado en CTXT. Música tradicional gitano-andaluza, armenia y valenciana en Del Sol al Mayo. Serán sus intérpretes José Menese, Yivan Gasparian y el coro popular de Lorat Penat. Fue un cantaor de extraordinaria riqueza de registros. Sus seguidillas y martinetes, sus oleares y tangos suponen otros tantos paradigmas interpretativos dentro del desarrollo contemporáneo del flamenco. Propagó por el mundo adelante un arte popular donde se unían la pasión y el conocimiento, el rigor de los orígenes y la libertad expresiva. Su ejemplo seguirá igual de vivo dentro de un siglo. Así se expresaba el escritor José Manuel Caballero Bonald sobre la figura de José Menese. El cantaor nació en la Puebla de Cazalla, Sevilla, el 3 de diciembre de 1942 y falleció en esta misma localidad el 29 de julio de 2016. Militó en el Partido Comunista de España desde 1968 hasta su muerte. Cuando falleció, esta organización se despidió de él con la frase: «Siempre nos quedará tu compromiso, tu bondad y tu arte». Escuchemos de José Menese la Petenera Pastora. Está acompañado la guitarra por Enrique de Melchor.
Mátame si te parece, pero no vuelvas la cara, pero no vuelvas la cara cuando en la calle te encuentre. Parece. Tienes valor, compañera, de ordeñarme a sangre fría. Tienes valor, compañera, de ordeñarme a sangre fría. Cuando se le toma ley, madre de mí, mi corazón. Cuando se le toma ley a un perrito o que se cría. Tiene valor, compañera, de olvidarme a sangre fría. Unía, dan a Dios. boca m'han hartuat.
Givan Gasparian fue un músico y compositor armenio que tocaba el duduk, un instrumento de viento de doble lengüeta relacionado con el oboe orquestal. Nació en Solak, Armenia, el 12 de octubre de 1928 y falleció el 6 de julio de 2021. Sus creaciones se basaban en la música tradicional armenia. Ha colaborado con diversos artistas de otras nacionalidades y viajado por varios países del mundo, acompañado con su conjunto musical en las giras. En 1978 se convirtió en el primer músico en recibir el título honorífico de Artista del Pueblo de Armenia. Escuchemos la pieza Blues de Camancha, del álbum Fantasías Armenias, publicado en 2000.
Thank you.
El coro popular de Lorrat Penat fue fundado en octubre de 1980 por Ros Bartual. Su finalidad es la supervivencia y difusión de la canción popular valenciana, la cual estaba en grave peligro de desaparición por ir muriendo las personas que la cantaban. Su lema es que los viejos recuerden y los jóvenes aprendan. El disco que os presentamos hoy se titula Cançó d'Oficis, publicado en 1999. Vamos a escuchar Tavernes i Mariners, Tabernas y Marineros. Es un conjunto de tres breves canciones de pescadores. Las dos primeras se basan en la bebida, pero con motivos marineros. La tercera ironiza y critica las fanfarronadas de los marineros.
De vosotros no me voy a saber res.
La luna sale a tiempo, con Enrique Tebar, Radio Clara.
Así que dibujé una puerta violeta en la pared, y al entrar me liberé, como se despliega la vela de un barco. Somos demasiados y no podrán pasar por encima de los años que tuvimos que callar por los libros prohibidos. Las entradas secretas. Por todos los que un día se atrevieron a gritar que la tierra era redonda y que había algo más que dragones y abismo donde acababan los mapas. Somos demasiados y no podrán pasar por encima de la vida y queremos heredar donde no tenga miedo.
Ante el tabú de la muerte. Este es el título de la conferencia coloquio promovida por la Asociación de Veïns y Veïnes de Nazaret, que tuvo lugar el pasado 10 de mayo en la sede de esta organización y en la que intervinieron como ponentes Javier Velasco, máster en bioética y presidente de la Asociación Derecho a Morir Dignamente Valencia, Víctor Superviola, médico de familia, Centro de Salud de Nazaret, Amparo Coscollá, enfermera, Centro de Salud de Nazaret, y Ana Jiménez, residente de Medicina de Familia, Centro de Salud de Nazaret. Nuestra reportera Carmen Navarré, miembro del equipo de Opinión Ciudadana del programa La Luna Será Tiempo, ha cubierto este evento cultural. Escuchemos.
Nos hemos acercado esta tarde a la Asociación de Veïns y Veïnes de Nazaret, donde se va a impartir una charla que consideramos interesante. Se llama El tabú de la muerte. La muerte es quizá uno de los hechos, junto con el nacimiento, que nos une a todos los humanos. Sin embargo, es uno de los temas que menos tratamos. Por ello, queremos acercarles a ustedes las opiniones de profesionales y de asistentes. Profesionales que tratan día a día con la muerte y asistentes que tienen una idea muy clara de lo que quieren en el momento de la despedida. Tenemos con nosotros a Ramón Arqués, presidente de la Asociación de Veïns y Veïnes de Nazaret, y queremos hacerle unas preguntas sobre la charla que nos trae a la asociación esta tarde. Ramón, quería preguntarte cómo surge la idea de hacer una charla sobre este tema tan tabú para la sociedad.
La veritat és que aquest tema que és tabú per a la societat, nosaltres som un grupet d'amics i amigues que ens reunim totes les setmanes, som d'una comunitat cristiana. Dintre dels nostres comentaris, que solen ser molt arrelats en la preocupació quotidiana i social, quan parlàvem d'algun tema, de vegades eixia de rondó el tema de la mort. No era el moment de tractar-lo i dèiem, ja el tractarem un dia. Això ens passava amb certa freqüència, que tornava a eixir i tornava a eixir, per dir, bé, doncs dediquem algun dia a això, a veure, busquem l'oportunitat. Aleshores, resulta que un company, que va normalment a les, quan li toca al metge, al centre de salut, diu, doncs el meu metge és un tema que també li preocupa en el sentit que pensa que convé parlar-ne amb els pacients, amb naturalitat, i aleshores ell estaria disposat, i van dir, doncs escolta, poseu-vos, concreteu, i van quedar que en compte de fer-ho per nosaltres sols, que era una cosa que pensàvem que atenia i tocava i a tothom podia preocupar i podia resultar interessant per a qualsevol persona, van dir, doncs mira, podíem fer-ho en l'associació de veïns, a veure si es pot fer, i aleshores obrir-ho a tota la gent que vulga. I ho vàrem fer així. Vàrem veure que sí, que se podia fer, que Víctor, el metge, estava disposat. Aleshores vam dir, bueno, doncs convoquem des de l'associació, proposem a la junta directiva i se va acordar i vàrem decidir de fer una reunió especial perquè ens anés un poquet de la dinàmica de l'associació, però pensàvem que convenia que estiguera obert i per això l'hem col·locat un divendres i no un dimarts com solen fer les reunions, diguem, obertes als socis.
Pues muchas gracias, Ramón.
De res.
Ramón Arqués, president de l'Associació de Veïns i Veïnes de Nazaret. Tenemos tendremos con nosotros a Javier Velasco, que es el presidente de la Asociación Derecho a Morir Dignamente de la Comunidad Valenciana, que hoy ha impartido una charla en la Asociación de Veïns y Veïnes de Nazaret. Javier, para empezar, gracias por contestarnos a las preguntas y quería preguntarte por qué en este país o en esta sociedad no se habla de la muerte.
Pues buena pregunta, porque no acabo de entenderlo, pese a que llevo con el tema de la muerte muchos años en mi vida personal y profesional. Pero se vive de espalda la muerte, no sé por qué, de verdad. Creo que vivimos en una sociedad muy inmediata, con un hedonismo mal entendido, porque yo soy muy hedonista, a corto plazo, con un presente a veces imperioso, con un consumo excesivo y además momentáneo. No tenemos capacidad de vivencias a medio o largo plazo y seguramente por eso se evita la muerte. Yo aparte creo que la evitación de no hablar de la muerte es como vivir de espaldas a la realidad de la naturaleza. Somos seres vivos y nos vamos a morir igual que cualquier planta y cualquier animal. Sin embargo, vivimos inmersos en una sociedad de consumo que da espaldas a la naturaleza, a todos los niveles, por el destrozo ecológico, por un consumo excesivo y por olvidar quizás los ritmos vitales y naturales de la vida humana, que implica también que envejecemos, que enfermamos, que morimos.
Tú perteneces a una asociación que promueve el derecho a morir dignamente. ¿Tú crees que la gente no ya conoce tu asociación, sino sabe que tiene derecho a morir dignamente?
Creo que no. La gente tiene en tal caso claro que tiene derecho a una vida digna. Por cierto, derecho muteórico que se debe plasmar en derechos concretos en retroceso en nuestro país, como todos sabemos. Pero no se habla de derecho a morir dignamente porque se piensa que la muerte es la negación de la vida y la muerte es parte de la vida y naturalmente tenemos derecho a una muerte digna. En nuestra opinión, no solo en nosotros, lo que sea o no una muerte digna como una vida digna pasa fundamentalmente por la libertad de los valores de cada sujeto. Por lo tanto, nosotros que velamos por una muerte digna no tenemos un modelo único, faltaría más, de muerte digna. Lo que queremos es que se respete la voluntad de cada ciudadano en cuándo y cómo quiere morir. Nuestra demanda y nuestros objetivos van mucho más allá de exigir al sistema sanitario la generalización de los cuidados paliativos, que se respete absolutamente la voluntad de los pacientes en todo su proceso vital, pero fundamentalmente en el momento de la muerte, sino que va más allá. Nosotros estamos a favor de que se cambie el Código Penal actualmente vigente en nuestro Estado español, en concreto el artículo 143, porque abogamos porque se despenalice la eutanasia y la ayuda al suicidio asistido. Temas que no hemos hablado hoy porque no se pueden abarcar todos, pero tuvimos hace dos días, el miércoles, una conferencia organizada por nosotros en la Universidad de Valencia, en Fons de Debats, para hablar de la despenalización o la regulación posible de la eutanasia y el suicidio asistido, porque creemos que son derechos que los ciudadanos debemos obtener.
Y la gente que nos pueda estar escuchando, que haya decidido o esté pensando en hacer el testamento vital, ¿cómo puede hacerlo? ¿Qué pasos tiene que seguir?
Son muy sencillos. Los documentos voluntades anticipadas o testamento vital se encuentran en las páginas web de todas las consellerías. En la página web de Derecho a Morir Dignamente, es una página de la Asociación Federal de todas las autonomías en España, hay unas pestañas donde hay información exhaustiva, autonomía por autonomía, de documentos y procedimientos. Pero el proceso es mucho más sencillo del que pensamos, lo que implica reflexión personal, que parece que la población o los ciudadanos no están por la labor de reflexionar sobre la muerte. Pero como trámite administrativo es sencillísimo, además gratuito, es pensar un poquito, redactar cuatro cosas, que firmen tres testigos, dos de ellos no tienen que tener parentesco directo, y designar un representante. Se lleva a cualquier oficina en nuestra comunidad del sistema de atención e información a los pacientes, ahí en todos los hospitales hay, es gratuito y hay un registro estatal y de cualquier modo entre las funciones de nuestra asociación es ayudar y asesorar en el documento de voluntades anticipadas y en la página web pueden encontrar nuestro correo electrónico que es dmd.valencia@eutanasia.w.s. Pero en la página web se encuentra información y teléfono.
Muchas gracias, Javier.
De nada, vosotros.
Javier Velasco, presidente de la Asociación Derecho a Morir Dignamente de la Comunidad Valenciana. Tenemos con nosotros a Víctor Suberbiola, médico de familia. ¿Cómo se enfrenta un médico a tener que dar la noticia de la muerte a un paciente?
Sí, para nosotros siempre es un reto. La verdad no es nada fácil. Con el tiempo vas viendo que no se puede dar la misma información a diferentes pacientes. Tienes que individualizar la información al momento y a la persona. Generalmente nos gusta ir hablando de procesos de información, que no es una asentada, y menos como se hace a veces en los hospitales, que desde mi punto de vista no está bien hecho, en un pasillo deprisas y corriendo. Es una información de peso, lo tienes que dar en unas condiciones, sentados, en un momento adecuado. Y posiblemente no en un solo momento. Puedes iniciar, adecuándote un poco la decisión del paciente, cómo puedes ir informando del proceso. A lo mejor un día das una parte de la información y quedas para cuando al paciente le venga bien para completar la información.
¿Tiene el paciente derecho a saber qué es lo que le ocurre, a saber la realidad de cuál es su estado?
Tiene el derecho desde el punto de vista legal. Hoy en día estamos obligados por la ley de autonomía e información del paciente a dar la información al paciente. A veces nos pasa que son los familiares los que preguntan y el médico tiene la obligación con el paciente. Puede facilitar la información a los familiares, pero con consentimiento del paciente. Esto, como no es algo que la población lo sepa, pues resulta que tienes a veces que explicarlo. Tienes que decir a determinados familiares que el depositario, el titular de la información es el paciente afectado y que si él te deja puede informar a alguien más y no al revés.
Cuando tú informas de una enfermedad grave o que el fin está cerca, ¿cómo asumen los pacientes y los familiares?
A nadie nos gusta una mala noticia. Nosotros intentamos que la gente tenga más presente que no somos inmortales y que en cualquier momento, si estamos bien, podemos estar enfermos y si estamos vivos podemos estar muertos. Yo he tenido alguna experiencia que a veces la cuento de personas que tienen 75 años que cuando le acercas a un pronóstico malo de una enfermedad o le das la información a una enfermedad maligna que tiene un pronóstico de vida corto, algunos han planteado, no me podía imaginar que esto me pudiera ocurrir a mí. Uno se queda pensando, ¿y por dónde empiezo? Si una persona de 75 años no puede pensar que tenga una enfermedad mala alguna vez, dices, ¿en qué mundo vivimos? Tendremos que estar preparado para una noticia así.
¿Y el concepto de muerte digna es un concepto generalizado o cada paciente o cada individuo tenemos un concepto diferente de muerte digna?
Sí, yo diría que es particular. Cada uno tiene un concepto de dignidad. Por eso la clave está en tener una buena relación de confianza y una buena comunicación para el paciente para que te diga un poco qué considera el muerte digna. Yo me he encontrado a veces que un paciente, por ejemplo, no quiere tratamiento para el dolor porque el dolor para él es digno y él tiene su creencia en este sentido. Entonces, por eso es el paciente el que tiene que decir para él que es digno y que no es digno.
Pues muchas gracias. Víctor Suberbiola, médico de familia. La charla de hoy versaba sobre el tabú que supone la muerte en nuestra sociedad. ¿En tu familia es un tema del que se hable habitualmente o de vez en cuando o también es un poco tabú?
La verdad es que ha habido tradición siempre de hablarlo. Yo he visto morir a familiares míos, me han llevado al cementerio desde que era pequeña y con la familia hemos hablado siempre.
¿Y cómo asumes tú tu propia muerte? ¿Cómo te enfrentas a ella?
Yo con tranquilidad. Lo único que tengo miedo es al dolor o a los síntomas, pero a la muerte yo siempre digo que cuando te mueres no te enteras. O sea, yo no seré nunca consciente de mi propia muerte. Tendré problemas del proceso de morir, pero de mi muerte se enterrarán los demás.
¿Y qué te ha parecido la charla que se ha dado hoy sobre este tema?
Pues la verdad es que te da ganas de grabarla y difundirla con un altavoz, porque sí que es un tema tabú para la gente de nuestro entorno y porque además lo han explicado muy bien y muy claros, y además ves que son gente normal y que es un tema que es una pena que no salga y no da ningún yuyu hablar de él y no hay ningún problema.
¿De la charla le ha parecido interesante el tema que han tocado?
Pues sí, muy interesante, sobre todo porque hay muchas cosas que la gente desconoce por falta de cultura y educación sobre la muerte.
La charla se llamaba El tabú, que es la muerte en esa sociedad. ¿En su familia se habla? ¿Es un tema del que se trata?
En mi familia se ha hablado siempre. Mi padre murió por enfermedad del corazón, mi madre murió del corazón. Somos propensos realmente toda la familia, entonces es un tema que la llevamos al orden del día. Yo mismo soy donante de órganos y todo lo que haga falta.
¿Y cómo quiere usted que sea su despedida? Ya que hablamos de la muerte, ¿cómo le gustaría que fuese ese final?
Me lo he planteado muchas veces, de cómo fuera mi final, como esta entrevista, con una sonrisa. morir, hay que morir de alguna manera y a ser posible sin dolor, como queremos todos. Y prefiero que me dejen morir con una sonrisa como estamos ahora.
La charla a la que he asistido, ¿era un tema que le interesaba, el tema de la muerte?
Me interesa. Y que a la vez lo tengo como muy trabajado, no sé por qué. Yo te tengo que confesar que la muerte para mí hoy, hace como 2 años que esto me está pasando, la veo como un proceso de la misma vida. Y la dimensión cósmica, así me hace pensar que somos dentro del cosmos, lo histórico, y que la evolución, que yo he sido hierba, que yo he sido animal, no sé cómo decirte, y siento como que seguimos este proceso de humanización, no sé cómo llamarle, y que las energías, si este planeta se rompe, pues no sé dónde nos conducirán, porque este planeta, en otra galaxia, ¿qué es? El Sol en otra galaxia es un piquito. Entonces yo todo esto me lo creo y vivo como muy bien inmersa dentro de esta creencia y digo, bueno, pues he vivido no sé por qué. Me gusta preguntarme, ¿pero por qué? Y ya no digo por mis padres, sino ¿por qué? ¿Qué misterio de la vida yo existí? Porque aunque vea el dolor y me hace sufrir, yo lo puedo ver y puedo sufrir y puedo ayudar. Y la charla me ha gustado porque ha sido ayudar a plantear. Por eso he hecho una observación o una sugerencia, que no me gusta que hablemos de la muerte preparándonos para que cuando vamos a morir, sino que yo creo que es una visión de la vida amplia que te hace que luego comprendas la muerte de una manera determinada.
La charla comentaban que se llamaba el tabú que es la muerte. ¿En familia ustedes hablan de este tema? ¿Es un tema que sale, no a menudo, pero sí de vez en cuando, o también lo tienen un poquito así como que no se habla?
Con los hermanos, las personas de mi edad, compartimos y hablamos sobre la visión de la vida. Eso lo trajinamos. Pero no es hablar de la muerte, es de una visión de la vida, que entra la muerte. Entonces, si yo tengo una visión de la vida, yo comparto ante el dolor cómo me planteo el dolor, cómo me planteo la exclusión de la mayor parte de la humanidad. Entonces, al compartir lo que vives, entra también la concepción de la muerte.
Y en esa concepción, ¿cómo te gustaría que fuese esa despedida o ese adiós, que forma parte del ciclo?
Como ya vivo la vida y el proceso, no me importa en absoluto. Yo he dado mi cuerpo a la ciencia. Cuando pienso que tanta gente se muere sin tener nadie a su lado, que me tengo que morir al hospital, no es un tema.
¿Qué te ha parecido la charla que se ha impartido esta tarde?
Me ha parecido muy interesante, muy bonito la asistencia de la gente del barrio y el que se ha podido hablar con toda tranquilidad de un tema que es, como se dice en el título, tabú. No se puede hablar de la muerte y, sin embargo, la gente ha hablado y ha expresado preocupaciones que tiene, que a mí me ha parecido muy bonito y muy importante el ponerlas en voz alta. En el futuro creo que entre ellos seguirán hablando del tema y con sus médicos.
Y como tú comentas, el título era el tabú, que significa la muerte. En vuestra familia es un tema del que se habla.
Las personas mayores no querían hablar. Yo te puedo hablar de mi padre y de mi madre. Mi padre expresó muy claramente cómo quería que fuera y lo respetamos perfectamente, y mi madre lo dejó caer y de hecho consiguió morirse como correspondía, como ya había deseado, pero no le podías hablar de la muerte porque le tenía pánico.
¿Y tú has pensado alguna vez en tu muerte, cómo te gustaría que fuera la despedida?
Sí. Sin dolor y con tranquilidad. Voy a hacerlo de voluntades anticipadas este mes.
La memoria histórica estará otra vez presente en La Luna Salía a Tiempo, en este caso a través de la novela histórica Aquellos días del Sáhara, 1973-1975, publicada en 2022 por Ediciones del Azar. El autor describe a través de su experiencia personal el ambiente que rodea a un soldado español destinado por castigo a realizar el servicio militar en el Sáhara Occidental. Lucas del Castillo, catedrático jubilado de universidad, ha entrevistado al autor de la novela.
Buenas tardes, queridos escuchantes de Otras Luces. La historia tiene puntos oscuros, donde reina el desconocimiento de hechos históricos, por muy relevantes que pudieran ser, hechos que se ocultan o se dificulta el acceso a su información sobre ellos por razones variadas. Es el caso de la descolonización de las colonias españolas en el Sáhara, como Sidi Ifni, y posteriormente del Sáhara Occidental español, que tuvo lugar en los últimos años del franquismo, con el dictador ya moribundo. De hecho, los últimos soldados se retiraron unos meses después de su muerte, después también de una vergonzosa cesión a Marruecos de este territorio y que ha dejado al pueblo saharaui en manos de la dictadura marroquí. Por eso, hay aportaciones al conocimiento de la historia que aparecen en escritos testimoniales de testigos directos que aportan luces a estos hechos, como es la novela Aquellos días del Sáhara, escrita por Pascual Ortuño. Presentarle requeriría un tiempo que excede esta emisión, pero como aspectos destacaremos que fue director general de Derecho de la Generalitat de Cataluña, vicepresidente del Grupo Europeo de Magistrados por la Mediación, fue director de la Escuela Judicial Española, fue juez en los tribunales de Barcelona, ha sido profesor de Fundamentos de Derecho Civil Patrimonial en la Facultad de Económicas de Murcia, profesor asociado de Derecho Civil en la Pompeu Fabra de Barcelona, es profesor en diferentes máster y posgrados a lo largo de universidades de toda España, desde Almería a Santiago de Compostela. Es vicepresidente de la Asociación Iberoamericana de Jueces de Familia. Posee la Cruz Distinguida de Primera Clase de San Raimundo de Peñafort por los servicios a la justicia en 2012. Es premio Felip Portabella del Colegio de Abogados de Barcelona, miembro del European Law Institute, patrono de la Fundación Aquetas de Notariado en Apoyo a la Discapacidad y, como no, sirvió como soldado en el Sáhara español en aquellos momentos y testigo, por tanto, de la mal llamada descolonización del Sáhara. Buenas tardes, Pascual.
Hola, buenas tardes.
Primero, y supongo que te lo han preguntado muchas veces, me gustaría que intentaras definir tu novela. Es una novela histórica, de amor, de relaciones paterno-filiales, política, de intriga.
Yo digo al lector siempre lo que usted quiera, lo que más le guste, porque tiene todas esas cosas. Es una novela de amor, porque hay no una relación, sino hay tres relaciones de pareja que tienen sus vicisitudes durante el transcurso de toda la intriga. Luego es una novela también de suspense, porque he intentado, no sé si lo he conseguido, enganchar al lector pues con una trama que es interesante. También, lógicamente, es una novela histórica, está situada en unos años muy peculiares de la historia de España, que casi se han olvidado, que son los anteriores a la muerte de Franco. Parece que la transición aquí empezó después de la muerte de Franco, pero realmente los movimientos sociales, los movimientos políticos que hubo en los años previos, los últimos años del franquismo, fueron, desde mi punto de vista, de los más interesantes y de los más ilusionantes para la ciudadanía que hemos vivido, porque pensábamos que podíamos pasar a un régimen de libertades, que luego sabemos todos un poco lo que pasó, lo que llamamos el desencanto de lo que muchos de nosotros esperábamos. Tiene un poco también de literatura, hay algún poema, hay algún esbozo también histórico en el sentido de recordar apuntes de la historia. Es un poco, podría decirse desde el punto de vista negativo, de batiburrillo, pues de otro punto de vista es un libro complejo, que hasta ahora, por lo menos las críticas que he recibido, es verdad, de los amigos, pues les ha gustado porque han visto varias temáticas por el precio de una.
Antes de entrar en lo que es la historia en el Sáhara, propiamente dicho, veo que en la novela se entroncan también contradicciones político-familiares de finales de la dictadura, con padres adictos al régimen y hijos revolucionarios, llamémosle rojos en el sentido peyorativo de la palabra. ¿Era común esta situación en la época de finales del franquismo?
Yo creo que la transición no se entendería sin esa realidad. O sea, que los hijos de una generación que durante la guerra o durante el franquismo pues se creyeron las historias del franquismo, del falangismo, todas estas cosas, y que luego los hijos fueron todo lo contrario, fueron rebeldes. De hecho, en la Universidad Española de los años 70, incluso antes, los hijos de los obreros no iban a la universidad. No había medios económicos. Había alguna excepción, es verdad. Me decía una compañera en Valencia que ella estudiaba precisamente historia y que tenía un compañero que era el obrero que venía de Sagunto. En realidad hacía falta medios económicos. Por ejemplo, en mi pueblo no había instituto, había la necesidad de estudiar el bachiller, tenía que ser fuera, en colegios, lo cual pues no estaba al alcance de mucha gente. Y sin embargo, pues yo creo que la generación mía, la generación desde el 45 hasta yo creo que el 60 y pico, nos incorporamos a la universidad y nos incorporamos a las luchas a favor de la democracia y en contra del régimen, incluso arriesgándonos a ser detenidos, arriesgándonos a la represión. E incluso la universidad fue, yo creo que un vivero, una anécdota. Yo estudié primero derecho, venía de mi pueblo de alguna manera con una mentalidad no política, pero sí de ojo con la política, que esto crea muchos problemas. Y pocos días después del inicio de primero, el profesor de historia del derecho nos hizo guardar un minuto de silencio porque Jiménez de Asúa, uno de los más grandes penalistas que ha tenido España, que fue el presidente de la Comisión Constitucional de la Segunda República y que se fue al exilio y murió en Argentina, pues el profesor nos pidió que guardáramos un minuto de silencio por la muerte de Jiménez de Asúa, gran jurista reconocido internacionalmente. A este profesor de Historia del Derecho lo expedientaron y lo expulsaron de la Universidad de Murcia por guardar un minuto de silencio. Estoy hablando del año 69, o sea, del primer trimestre del 69. Este profesor era ejemplar para todos nosotros. Y yo creo que fue uno de los revulsivos. No entendíamos. Yo estoy en Murcia, en una ciudad tranquila, de derechas. ¿Cómo accedimos a ver la realidad de lo que era nuestro país entonces?
Volviendo un poco más hacia la novela, desde un punto de vista sentimental hay varios relatos simultáneos. La relación de los protagonistas principales, Emilio y Nora, una relación de amor muy sentimental, muy fuerte. Pero también hay otras, como la de Ahmed y Nadia, y la del capitán Collado y Hadicha. ¿Qué nos puedes contar de estas relaciones que pueden ser relativamente curiosas?
Una novela sin el factor amor, pues yo creo que es difícil de concebir. Yo estoy leyendo ahora una de Lorenzo Silva precisamente sobre la guerra del Rif y no hay amor. Y entonces, pues sí, solo soldados y solo política de alguna manera, pues resulta más pesada. Entonces, un ingrediente importante son esas relaciones amorosas. Pero es que además, la novela en el Sáhara, o sea, el destino del Sáhara, invitaba a esto. Invitaba a esto porque la mayoría íbamos en una época de nuestra vida que teníamos novias o mucha gente estaba casada. Y entonces el género epistolar era algo fundamental al día a día. Es decir, allí esperábamos con ansiedad cuando el cartero repartía las cartas para ver si nos había escrito la novia, la madre, la hermana. Además, la estancia allí era extremadamente larga. Hay compañeros que no vinieron durante los 15 meses o los 16 meses. No vinieron porque así acumulaban las vacaciones para poder terminar antes. Yo, por ejemplo, vine dos veces y por eso hice 18 meses. Vine dos veces a examinarme porque estaba a mitad de la carrera, pero otros no. Y también vivimos muy cerca de los saharauis, que eran compañeros nuestros en los cuarteles. Y gracias a ese compañerismo pudimos ir a sus casas. E incluso hemos mantenido la relación durante mucho tiempo después y la simpatía hacia el pueblo saharaui. Y estos saharauis tenían sus novias, sus mujeres, con las que a veces habíamos comido en sus casas. Y luego la relación del padre Collado, del cura castrense, pues es una relación donde yo he querido reivindicar toda aquella generación de curas obreros, de curas que también se pasaron al antifranquismo, de una religión nacional católica que todos conocíamos, que apoyó al régimen en todo momento, también floreció una generación de curas obreros de la teología de la liberación. Además, la mayoría de ellos vivieron en pareja, porque esto del celibato no se lo creyeron, no se lo creyeron ni los curas católicos, eso lo han creído muchos de ellos, sigue sin creer, pero era lógico que aquellas personas que trabajaban en fábricas, yo me acuerdo en Murcia que había un gran amigo mío, trabajaba de barrendero, o sea, iba por las noches con el camión de la basura y era un cura, ¿no? Era la forma de entrar en los barrios, de aliarse con la gente o en las fábricas, y allí estaban las compañeras luchadoras, y las compañeras luchadoras pues pasaban a ser compañeras de verdad.
En el relato también hay muchas contradicciones con personajes cargados de una gran humanidad como Hadisha y auténticos buitres como la pareja Capitán Zarra, Brigada Gascón. ¿Esto le da un poder emocional a la novela?
Claro, la novela tiene algo de policíaco también. La importancia que tuvo las brigadas político-sociales en la universidad, en las fábricas y en el ejército fue tremenda. Hasta el punto se ha historiado. María Carla Nicolás ha estudiado aquella época del franquismo, cómo la policía estaba hipertrofiada con esta obsesión por cazar comunistas, cazar rojos, por intentar cortar todas las vivencias que de una u otra manera luchaban en aquella época por el advenimiento de la democracia. Es muy curioso que el Tribunal de Orden Público tuvo en el año 74, 75 y 76 en cada uno de ellos, tuvo más procesos judiciales que cuando se fundó el Tribunal de Orden Público. En número y en número de detenidos, en caídas de los líderes de los partidos políticos, etcétera. ¿Por qué? Porque, por una parte, hubo políticos incluso del régimen, aquella tecnocracia que se llamaba, del Opus Dei, etcétera, que veían que no había más remedio que adaptarse a Europa, al liberalismo, y entonces intentaban de alguna manera, con aquello del espíritu del 12 de febrero, etcétera, el propio Arias Navarro, el propio Fraga con la ley de asociaciones, intentaban suavizar la cosa, y el reducto del búnker que llamábamos, que estaba rabioso. Fue entonces cuando Carrero Blanco, por ejemplo, creó el servicio de documentación del ejército, que era un servicio puramente de represión a todos los niveles de la disidencia política. Hay que recordar quienes luchaban contra el franquismo con algún tipo de elemento de arma, de atentado, etcétera, eso no iba al Tribunal de Orden Público, eso se iba a la jurisdicción militar. El Tribunal de Orden Público era solo para los que pensaban diferente al nacional socialismo este que teníamos aquí, al franquismo, a la Guardia de Franco, a lo que constituyó el soporte del régimen, que por cierto, entre paréntesis, no se extinguió. Todos sabemos que el franquismo no se extinguió con Franco y estamos viendo cómo está resurgiendo en nuestros días.
Entrando en el Sahara, o aparte de la represión ejercida sobre los militares de la UMD y también de los soldados que se estaban organizando en el ejército español, tanto en la península como allí, pero vamos a ver un poco cómo estaban las relaciones entre los españoles y los saharauis, en concreto entre la milicia española y el Polisario.
En parte eran dos mundos distintos que tenían pocas conexiones, pero también había una gran compenetración. Por ejemplo, es verdad que allí las escuelas eran comunes, porque además cuando comenzó el proceso de descolonización con la famosa Revolución del 56 de Naciones Unidas, el régimen español, cuando vio que allí había minas, que había pesca, que había intereses económicos, se transformó de alguna manera inteligente diciendo que aquello no era una colonia, que aquello era una provincia más, como Cuenca y Guadalajara, decía Solís. Tan españoles son unos como otros, luego hemos visto que no era así. Pero allí las escuelas eran comunes, los institutos eran comunes, el ejército era común. Es decir, en el ejército convivíamos unos con los otros, en los barracones, cuando salíamos al desierto, cuando se salía de patrulla, etcétera. Y había también una relación muy curiosa, que era las familias de los oficiales. Había quien tenía el prurito de no querer los famosos machacas, porque es una institución en el ejército, tú no hiciste la mili, entonces no te acordarás de esto, pero había soldados que hacían de criadas en las casas, que hacían de choferes, que hacían de planchadores, que hacían para llevar a los niños, de haciendo todo, y entonces los destinaban al servicio de un determinado oficial y les lavaban la ropa. Pero había oficiales que esto les repugnaba. Y entonces el personal, por ejemplo, de las casas, de muchos de los oficiales que luego se vio que eran demócratas, que tenían otra mentalidad mucho más abierta, este sistema les repugnaba, y entonces pues tenían, sobre todo a mujeres saharauis, que les ayudaban en las tareas domésticas. Esa relación era también una relación amigable. Era una relación de dependencia, era quien cuidaba de los, quien hacía la comida, quien estaba todo el día con las amas de casa. Entonces era una relación de donde coincidíamos. Es verdad, la iglesia católica, la catedral, donde estaba el capitán Collado, que hacía misas. He visitado después el Ayun y es muy curioso porque continúa la catedral. El sacerdote ahora es de Somalia y es de color negro, y no lo dejaban entrar a España, por cierto, como el obispo de allí. Lo estuve visitando y estuvimos viendo los libros de bautismo. Intenté que la novela estuviera fundamentada y no hubo ni una sola conversión. O sea, desde principios del siglo XX, cuando se empezó a establecer allí la colonia, hasta que se vinieron, no hubo ni una sola conversión de saharauis al catolicismo. Ellos siguieron su religión. Y es curioso que en España estaba prohibida, estaba la ley de libertad religiosa, cualquier religión. Y allí no solamente estaba permitida, sino que se construyeron mezquitas. Bien, es verdad que esas mezquitas, pues estaban como la organización política dentro del pueblo saharaui, la yemá, ¿no?, la asamblea de las tribus, etcétera, estaba muy condicionada. Se les daba dinero, se les traía como diputados en corte, como que no se les traía aquí, se les daba dinero para el culto religioso en las mezquitas, y entonces hubo una convivencia relativamente pacífica. De hecho, es curioso, con la investigación histórica, hemos descubierto, incluso los militares que estábamos allí, que la mayor parte de los atentados del Frente Polisario no los hicieron el Frente Polisario. Eran patrullas guerrilleras infiltradas del ejército marroquí, que precisamente entraban dentro del territorio a hacer estas acciones armadas para que hubiera una excusa y echar la culpa al pueblo marroquí. Pero realmente el Frente Polisario, como tal Frente Polisario con armas, no empezó a funcionar hasta el año 1972-73. Ni tuvieron armas, ni tenían dinamita, ni hicieron acciones armadas. Fue en ese espacio de tiempo muy posterior, y sobre todo a partir de unas acciones muy confusas también de provocación que se achacaron al Frente Polisario, y tampoco está claro que fueran el Frente Polisario el autor.
Visto estas relaciones, en la novela describes todas estas cosas. ¿Podrías decirme por qué se abandonó el tal pueblo saharaui en manos del déspota marroquí? Se intuye algo en la novela, pero no sé si hay algo más.
La teoría que yo ahora sustento es diferente a la de la novela, por dos razones. En primer lugar, porque se han descalificado los papeles del Pentágono. Y entonces hay un libro escrito por un historiador de la Universidad de La Laguna que ha recogido, ha indagado e investigado en los papeles del Pentágono, el papel que tuvo Kissinger y que tuvo la política norteamericana. Y hay cosas muy curiosas. Hay cosas tan curiosas como que el armamento que los norteamericanos vendieron a España, incluso aviones, etcétera, en los contratos estaba prohibido que se utilizaran contra Marruecos. Es decir, que estábamos en gran parte desarmados. Entonces, claro, había ahí un elemento fundamental. Es verdad que a Marruecos también les prohibían los norteamericanos, al venderle armamento, que los utilizaran contra España. Fue muy ambiguo el tema. También es cierto que ahí había intereses económicos internacionales, concretamente de Francia, concretamente también las minas de fosfatos eran importantísimas. Pero ha habido un elemento que en la investigación histórica también ha descubierto después. Lamentablemente nosotros, después de tantos años que han transcurrido desde la muerte de Franco, no se han desclasificado los papeles secretos del Sáhara. Siguen todavía siendo, en esta época actual, y eso es una vergüenza, que no podamos ver las actas de los consejos de ministros y otras similares. Por ejemplo, se ha descubierto un tema importantísimo. La residencia de Estoril de don Juan de Borbón fue sufragada no por monárquicos españoles que iban, le rendían homenaje y le daban dinero, que también, sino por el rey de Marruecos, por Hassan II. O sea, Hassan II tenía a don Juan de Borbón de asesor en política exterior, y don Juan de Borbón lo convenció de que reivindicara el Sáhara, porque si no, los intereses soviéticos, que ya el mundo de influencia prosoviética, que entonces llegaba a Argelia, tenía su importancia, e incluso algunos países africanos, si la República Árabe Socialista Democrática de los Saharauis conseguía la independencia, resulta que Marruecos estaría, por el este y por el sur, estaría rodeado de alguna manera. Entonces, según la mentalidad de Hassan II y de propio don Juan de Borbón y de muchos militares españoles, por el bloque soviético, y además de eso, lo que tendría sería allí un cáncer siempre contra el espíritu expansionista económico por parte de Marruecos. Por eso se repite mucho la traición, en el sentido de que aquel verano fatídico que Franco enfermó, probablemente se moriría antes, lo aguantaron hasta noviembre. Cuando empezó la Marcha Verde, Juan Carlos fue al Ayun, 15-20 días antes. Estaban los ánimos muy exaltados, los propios militares españoles pensaban que era una tomadura de pelo, sospechaban de que había gato encerrado. E incluso algunos de ellos, y eso también está escrito en documentos históricos, algunos de ellos anunciaron al Estado Mayor que en 24 horas el ejército español ponía a ponerse en Rabat, que había medios para hacerlo, que la Marcha Verde no eran 300.000, que no llegaban pues a 2 o 3.000 personas, y además estaban muy controladas. Fue entonces Juan Carlos a animar a los militares y dijo públicamente, según las narraciones de la época, que se derramaría hasta la última gota de la sangre. Eso no lo dijo Juan Carlos. Juan Carlos dijo que se saldría del Sáhara con honor, lo cual no es lo mismo. Y el honor fue el honor de algunos. El honor de otros fue por tierra, y de la ciudadanía española fue de vergüenza, porque a ciudadanos españoles los dejamos allí absolutamente abandonados, abandonados a su suerte. Precisamente Jesús Palomares, que es el secretario de la Asociación de Veteranos del Sáhara, acaba de publicar también un libro histórico. El suyo no es una novela, es rigurosamente histórico, con testimonios, que una semana antes del abandono, el ejército español patrulló junto al ejército marroquí en los barrios de Villa Cisneros y de El Ayun, que estaban poblados por jóvenes saharauis, y sobre todo se sabía que había elementos del Frente Polisario. Estuvieron patrullando y cercándolos con trama metálica para que no salieran de allí, para que cuando se hiciera la salida, la riada de la bandera española del Sáhara, los marroquíes pudieran inmediatamente controlarlos y no les hicieran frente militar. De tal manera que las operaciones militares del Frente Polisario posteriores a la salida española ya fueron tremendamente debilitadas, porque una gran parte del material militar y sobre todo de la juventud que estaba en el Frente Polisario, pues los cogieron como en una ratonera, gracias a esa última gesta de aquel ejército español, que hay que reconocerlo, donde muchos militares, tanto soldados como oficiales, se fueron llorando y pensando que se hacía una gran injusticia. Gran injusticia que se ha mantenido de una u otra manera. Yo creo que era una causa y sigue siendo una causa para muchos españoles simpática el apoyar al pueblo saharaui, como se han visto cuando han venido jóvenes y niños de los campamentos de Tinduf, y que a la clase política les ha dado miedo siempre el plantearse una política pro-marroquí, aun cuando en la práctica se ha conseguido una política pro-marroquí, hasta que de pronto a Pedro Sánchez pues se le ha visto el plumero, por no decir el culo, no porque él haya descubierto las cartas, sino porque mucho más sagaz que él, el rey de Marruecos, ha sacado unos documentos poniéndolos encima de la mesa, un poco para sacarle los colores. Y así estamos, en este momento tan crucial, donde España cambia de criterio, donde hace cambiar de criterio pues a gran parte de Europa, y donde el pueblo saharaui pues se queda en una situación muy delicada.
Muchas gracias, Pascual, por tus reflexiones.
Es interesante lo que has expresado en la novela. Creo que tiene algo de tu experiencia personal y todo lo que cuentas, cosas que has vivido allí, y tus reflexiones sobre la situación en el Sahara. Creo que son muy interesantes. Importante conocer lo que nos has contado. Muchas gracias y buenas tardes.
Pues muchas gracias a vosotros. Si os parece que el tema es interesante, que yo creo que da mucho para sí, cualquier día que penséis, ya sabéis dónde estoy.
Hemos estado con Pascual Ortuño, con quien hemos conversado de su novela Aquellos días del Sáhara, donde plasma su experiencia como soldado español en el Sáhara Occidental en un relato literario ficticio pero basado en hechos reales o intuidos de los que fue testigo en aquellos momentos de la descolonización de la colonia. Esperamos que esta misión haya sido de vuestro interés, os haya aportado luces en la historia y teneros con nosotros en nuestro próximo programa. Buenas tardes a todos, queridos escuchantes.
Finalizaremos la edición con despedida en verso. Nació en Rosario, Argentina, en 1971. De formación abogada, es narradora y poeta. Como poeta ha recibido varios premios. Coordina el Club de Lectura del Instituto Cervantes de Milán. Buenas tardes, Valeria Correa.
Hola, muy buenas tardes. Gracias por tenerme aquí, Enrique.
Gracias a ti por atendernos. Vamos a empezar conociendo qué es el Club de Lecturas del Instituto Cervantes.
Es un club que yo llevo ya hace muchos años, porque ahora estoy afincado en Madrid, pero antes de vivir aquí, que ya llevo 6 años viviendo en Madrid, viví 9 años en Milán. Hacemos un programa anual en torno a un tema. Este año, por ejemplo, trabajamos el tema de las casas. Entonces leímos todos libros cuyo tema central era la casa. Invitamos al autor, a la autora del libro elegido, lo leemos previamente y hacemos un encuentro donde así podemos discutir y hablar con el autor o la autora en torno al libro. Estos encuentros, que antes eran presenciales, ahora son virtuales y son de acceso libre y gratuito para quien quiera conectarse y tenga interés de entablar una conversación en torno a un libro.
Vamos ya a la poesía. ¿Cómo despertó en ti el interés por la poesía? Tu abuelo era un elemento que te influyó, ¿no?
Mi abuelo era encuadernador, mi abuelo había nacido en Salamanca y era un grandísimo narrador oral y le gustaban muchísimo los poemas de Machado. Yo me crié en la casa de mis abuelos, él tenía un taller de encuadernación, una cosa que es algo fascinante para un chico, tener acceso a papeles, a cola, a la posibilidad un poco de hacer líos sin que te digan que tienes que tener las cosas en orden. Entonces yo me crié en un entorno muy lúdico por una parte y siempre rodeada de libros. Y mi abuelo también era una persona muy curiosa, entonces él todo lo que recibía para encuadernar finalmente le terminaba dando una ojeada y comentándome. Realmente era una persona decisiva en mi vida. Durante muchos años estudié y ejercí como abogada, pero finalmente creo que algo de ese imaginario que se cristaliza en la infancia terminó germinando en mí y terminé yo también escribiendo esos libros que a mi abuelo le habría encantado encuadernar.
Valeria, si te pregunto ahora qué es para ti la poesía, dices que es una forma de resistencia ante la furia del presente, ¿es así?
Para mí es así, porque si la poesía exige una lectura atenta, no es fácil la poesía. Hay mucha gente que dice, no sé, no entiendo, no me gusta, porque estamos muy acostumbrados a leer muy rápido y a obtener un sentido inmediato de las cosas. Incluso
una novela muchas veces uno hasta la puede leer con cierta distracción y que sigue comprendiendo el sentido general. En cambio, el poema nos exige toda nuestra atención, toda nuestra concentración. Entonces, en estos tiempos de vértigo, de vida apurada, de vida un poco de hacer mil cosas a la vez, el poema es una forma de resistencia. La palabra para mí es siempre revolucionaria.
Si te preguntara los atributos a tu juicio esenciales del poeta, ¿habría que destacar quizá la honestidad?
Sin duda. Para mí, un artista tiene que escribir a partir de esa verdad interna que más lo reclama, más allá de si ahora se usa escribir de la naturaleza o si están en boga los poemas confesionales. O sea, uno tiene que escribir acerca de eso que es central. Probablemente un segundo elemento que es esencial para el poeta es la atención, una disposición afectiva hacia lo que está sucediéndole alrededor. Se necesita mirar hasta pulverizarse los ojos, como dice la poeta argentina Alejandra Pizarnik en un poema. Y por supuesto, un gran amor por la palabra, que de alguna manera es, como decía el poeta romántico Hölderlin, lo único permanente lo instaura la palabra.
Como seguro que tendrás poetas preferidos o preferidas, me gustaría que nos comunicaras algunos o algunas.
Ahora, en este momento, estoy trabajando mucho con la obra de la poeta norteamericana Adrienne Rich, no solamente con su poesía, sino que Rich tiene muchísimos ensayos en los que medita acerca del sentido del poema, de cómo las palabras pueden o no expresar ciertas cosas. Entonces, fue una poeta, además, una poeta feminista, una poeta activista, militante, y que, digamos, dedicó su vida a la poesía. Estoy con ella en este momento trabajándola muy a fondo, porque además yo doy clases de escritura. Muchas veces, cuando me toca enseñar algo, es la oportunidad también de aprenderlo. Cuando uno quiere transmitirle algo a sus alumnos, es cuando se sienta a estudiar con más fervor y, además de enseñar, termina uno aprendiendo. Otra que me encanta, simplemente te diría, es Mary Oliver, una poeta también norteamericana, cuyos poemas son de una sencillez abrumadora, pero de una profundidad inexplicable.
Si hablamos de las características de tu poesía, algún crítico dice que es una poesía filosófica que entra en el terreno del misterio y el terror. ¿Compartes este juicio?
Me parece que es una buena síntesis de lo que llevo escrito hasta ahora, sí.
Quizá, Valeria, algún escuchante se pregunte, ¿pero cuál es el proceso creativo de Valeria Correa? ¿Tú qué destacarías?
En general, empiezo trabajando a partir de una imagen que se me es propuesta, buscando un poco el desarrollo o la puesta en movimiento de esa imagen inicial. Es como va desarrollándose el poema. Yo trabajo mucho la poesía caminando, porque de alguna manera creo que se encuentra el ritmo a partir de la marcha, ¿no? Hay toda una escuela filosófica, que es la escuela de Platón y Aristóteles, que trabajaban también caminando. Descubrían que filosofar les era mejor dado a partir de ese contacto, en el caso de ellos, con el mar Mediterráneo, la naturaleza griega, y en mi caso yo tengo la suerte de vivir cerca del Parque del Retiro y camino allí todas las mañanas. Allí voy haciendo una especie de trabajo oral con los versos, como probándolos mientras camino, y luego finalmente los escribo.
Valeria, tu último poemario se titula Así el deseo, editorial BGR, que corresponde a Beatriz Giovanna Rodríguez, 2023. ¿Qué diferencia hay entre este último libro y los anteriores?
Este último libro es una propuesta que me pareció interesante, porque a diferencia de mis libros anteriores, que son libros como los conocemos al uso y en papel, esta es una colección de poesía para móvil, para teléfonos móviles. Entonces son poemarios breves, con versos también muy breves, porque mi idea era que si alguien va a recibir esto y leerlo en el móvil, el poema entero quepa, digamos, dentro de un pantallazo. Fue todo un desafío elaborar un pequeño poemario con esas características, un poemario modelado a partir del dispositivo donde iba a publicarse. Bastante distinto de mis otros poemarios, donde de alguna manera los poemas son más largos, con versículos, es decir, con estos versos muy, muy largos que casi ocupan todo el ancho de la página. Fue una experiencia muy interesante también.
A nuestros invitados e invitadas les proponemos que elijan un poema de su creación para que nos lo reciten durante la entrevista. En tu caso, ¿cuál has seleccionado?
He elegido un poemario. El imaginario es absolutamente fantasioso y, si quieres, hasta barroco, pero la situación de partida es real. El poema se llama Los malnacidos de la soja, una ecodistopía en tiempo presente, y tiene que ver con una situación de la agricultura de mi provincia, Santa Fe, en Argentina. Es una provincia cerealera. Como sabrás, para cuidar los suelos, los cereales tienen que rotar. Una cosecha se pone el trigo, otra soja, otra maíz, etcétera. Como la soja se ha vuelto un commodity muy apreciado en los mercados de Oriente, sobre todo, los propietarios de la tierra ya no hacen estos cultivos rotativos. Entonces, un primer problema es que la tierra, sabes que Argentina tiene unos terrenos muy fértiles, la tierra se está agotando por maltratarla de esta manera. Y un segundo problema muy grave también, de consecuencias más inmediatas, es el uso del glifosato, que es un pesticida que está prohibido en Europa porque está demostrado que, además de contaminar muchísimo, produce malformaciones en humanos y en animales que, por ejemplo, beben de las aguas residuales donde se ha cultivado con este pesticida. Entonces, yo escribí este poema donde imagino una visita en el futuro, y por eso es una ecodistopía, pero aquí la paradoja poemática que vivo en tiempo presente. Esperemos que no, esperemos que las condiciones cambien y que los propietarios y el gobierno se den cuenta de la catástrofe que están llevando adelante, ecológica y humana. Porque la última estación, el tren ruge más fuerte y la niebla sopa más blanca, creo haber llegado al fin del mundo. El cartel, con caligrafía antigua, reza Santa Fe. La lluvia es negra, juncos enloquecidos y niños de tres ojos salen al encuentro de mis rodillas. Son los malnacidos de la soja. Este es el cielo, dicen, el cielo, y señalan unos brotes duros a la distancia. Mis ojos desorientados en sus cuencas miran la luna oscurecida, los campos que eran fértiles, donde ahora nadan las truchas sin aletas. Suelto unas limosnas para los niños enanos, sonríen sus bocas branquias. Los dientes brillan codiciosos como monedas en el agua. Hace un frío de agallas que los obliga a salir de la tierra escarchada. Comprarán aguardiente bulbosa, me advierte el conductor del taxi, para que se les cierren al menos dos de los tres ojos. Con el tercero de leche sueñan y nos acusan. Son los sueños una dulce forma de denuncia. Y cuando sueñan son cíclopes enanos que irán a morir ebrios junto a un contador eléctrico para que las chispas sean sus estrellas. Tal es su pobre vida. Yo querría salvarlos a todos, pero los niños deformes de la soja que bebieron la leche de glifosato del peto verde de sus madres no pueden ser redimidos. Subo al coche. Afuera, las lluvias confusas de marzo, aunque es septiembre. Los limpio parabrisas galopan, escamas de agua, herraduras líquidas. Antes de partir, miro sus pequeñas carnes deformes, el tercer ojo en lo alto de la frente pegado a los cristales. El conductor habla y yo, ronca de trueno, tiemblo. Un caballo ciego, los ojos sucios de nácar, cruza la carretera. La ambición es una vaca gorda que arrastra por estas tierras sus viejas ubres. Con sus cuernos lo perfora todo, lo ve. Me pregunta el conductor mientras me lleva por un páramo donde solo crece la niebla enroscada a la palabra, igual que el aliento de un demonio. Hay algo de dura indignación en su voz, piedra de azufre que tensa las cuerdas vocales. La ambición engendra monstruos. No es un perro semihundido lo que ve, sino uno que nació sin las patas posteriores. Ve lo que hace el glifosato, señala, lo ve. Yo, con la boca abierta,
empapada de asco y con un cigarro, mi pobre consuelo de humo, respondo, nada de nada.
Quizá tengamos escuchando a alguna persona que se ha iniciado recientemente en el ámbito poético. ¿Qué le recomendarías tú?
Recomendaría que lea hasta encontrar autoras, autores que verdaderamente conecten con su emoción, con su sensibilidad, con cierta forma de escribir, porque hay tantas formas de escribir como personas. Y a partir de ahí, que se embarque en una lectura profunda de ese poeta o esa poeta, que afine con su sensibilidad, que investigue también quiénes son aquellos poetas que han influenciado al poeta que ha encontrado, y que haga una especie de recorrido por los sucesores y predecesores de ese poeta que haya encontrado, y que creo que así irá encaminando una voz, así como el cauce determina el curso de un río, encontrar todo ese señalamiento de poetas anteriores y posteriores seguramente le ayudará a esa persona que está iniciando a encontrar el propio caudal de su voz.
Por último, como poeta, ¿qué proyectos tienes para lo que resta de 2023?
Por suerte, estoy trabajando en un poemario que muy bien no sé qué forma va a adoptar. Yo a veces digo en broma que la poesía es como los gatos. Has visto que uno con los gatos se puede empeñar, llamarlos, etcétera, pero los gatos vienen cuando quieren, nada más. La poesía es un poco indócil y rebelde y juguetona como un gato. Hay veces que uno no está esperándola y llega, afortunadamente, y otras veces uno está allí llamándola, tentándola con trocitos de pescado o casitos de leche caliente y la poesía no llega. Pero estoy en un momento donde sí me quiere y estoy trabajando.
Valeria Correa Fiz, gracias por tu participación en La Luna Salía a Tiempo.
Al contrario, un placer haber hablado contigo, Enrique. Gracias por la invitación y un saludo muy cálido a todas y todos tus oyentes.
Gracias por tu atención. La Luna Salía a Tiempo se despide con una frase de la Coordinadora Cántabra de Pensionistas. En los países desarrollados, el maltrato y abandono de las personas mayores llega a extremos vergonzantes.
En Alaska cazan lobos con sangre de otros lobos.
Si deseas volver a escuchar o descargar los podcasts de La Luna Salía a Tiempo o alguno de sus espacios, conecta con la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net. También nos puedes encontrar en las redes sociales, en Facebook @ La Luna Salía a Tiempo Radio, en Instagram @ La Luna Salía a Tiempo y en Twitter @ Luna Salía a Tiempo.
Si funciona el hombre con sus adicciones, ese mecanismo de autodestrucción que no tiene principio y final, deshumanizados por los que mueven los hilos de los títeres.
Con nuevos espacios. En aquel momento, una señora caritativa asomó la cabeza por la puerta. Desde 1999, colaboradores noveles y veteranos.
Lo siento mucho, ranita, pero es mi naturaleza.
Como referente, la divulgación cultural, científica y tecnológica. La Luna Sale a Tiempo, los viernes en Radio Clara de 19 a 21. Puedes descargar los podcasts del programa o sus espacios en la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid. Presenta y dirige Enrique Tebar.